Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablamos.
Que ya es de anoche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí. En casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Vamos locos por el balón. Al toque o al patadón. Vamos locos por el balón. Vaselina, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición, estamos locos por el balón.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este martes, un día que se preveía tranquilo, pero que no lo ha sido tanto, después de la entrevista que mantuvimos en este mismo estudio con Rafa Benítez. Una entrevista que ha tenido además un amplio recorrido en todos los medios de comunicación, algo que agradecemos, como siempre, a todos los compañeros. Hoy en el partido de las 12 estrenamos sección. Ya está aquí Maldini. Hola Maldini, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Desde hoy el fútbol internacional va a tener un peso específico importante en el partido de las 12.
Sí, qué estudio más bonito. No había estado, bueno, había estado, me lo habían enseñado, pero es la primera vez que estoy en el estudio y la verdad es una preciosidad, ¿eh?
Te lo estaba comentando antes de que, mientras sonaba la sintonía, la gente se cree que por este estudio se ha construido, este nuevo estudio se ha remodelado porque llegaba Herrera, y no. Es porque llevabas tú. Era para Julio Maldonado, este estudio.
De verdad que es precioso, es una maravilla. Están las teles apagadas ahora porque no hay partidos, pero me imagino...
Alguno habrá por ahí, alguno habrá.
En la Champions esto con las teles puestas va a ser una maravilla.
Una maravilla, una maravilla. Oye, mira, vamos a empezar el programa tal y como lo hicimos ayer. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice ayer a Rafa Benítez. ¿Es Benítez un entrenador Amarrategui?
Yo creo que sí. Y eso no quiere no que es una palabra peyorativa ni mucho menos, pero yo creo que sí, él se quiere proteger con la pelota, le gusta un medio centro más defensivo, le gusta jugar a la contra, lo digo, pues en el Nápoles, yo creo que en el sentido más estricto sí.
Vamos a hacer un recorrido todos los martes del fútbol internacional. Además con sus preguntas, porque ya les diremos cómo, algunos oyentes ya se han adelantado y lo han hecho, para que nos dejen las preguntas grabadas, para que ustedes mismos se escuchen preguntando a Julio Maldonado. Bueno, desde aquí, desde este momento hasta que empiece tu sección, puedes decir lo que te dé la gana, ¿eh? Este es un programa abierto, o sea que si quieres meter el cazo, porque vale, ahora van a estar Guas y Juan, May Palomar y toda la tropa, así que lo que tú quieras. La entrevista de ayer a Rafa Benítez, en la que se habló y mucho de los errores cometidos en el derbi del domingo en el Calderón. Benítez, se recuerdan, hizo especial hincapié en el fallo de Sergio Ramos que provocó el penalti que posteriormente detuvo Keylor Navas. Y Ramos, que no se caracteriza ni mucho menos por quedarse callado, ha respondido hoy en Las Rozas. Por cierto, instalaciones que ha abandonado después, ya que al estar lesionado ha sido sustituido por su compañero Nacho. Cuidado que las palabras de Ramos no van a caer en saco roto.
Nosotros el primer tiempo dominamos absolutamente todas las facetas del juego. Ellos tuvieron un regalo que les hicimos, que realmente fue un regalo el error que cometimos en el penalti.
Fue un fallo de infantiles, pero no hay que darle más vueltas. Terminó parando el penalti Keylor y al igual que se habla de mi error, pues hablará de los cambios del míster, si gustaron, si no gustaron, si fue por el partido o no lo fue. Los errores, somos todos humanos, todos cometemos errores y nadie lo hace queriendo. No es lo mismo que falle otro compañero o que falle Crío o Sergio Ramos, y yo lo asumo.
Los cambios del míster, si fuimos o no fuimos a por el partido, es decir, quedan muchas dudas en el aire y desde luego suena a respuesta contundente del central y capitán del Real Madrid a su entrenador. No fue el único caso en el que Benítez habló de sus jugadores de forma crítica, preguntado claro está por nosotros, y le preguntamos y mucho también por Karim Benzema, que es el hombre más sustituido en las alineaciones o en los partidos del Real Madrid. Parece que es un cambio fijo cuando llegamos a más o menos la mitad de la segunda mitad o de la segunda parte. Después de que Karim Benzema diera su punto de vista tras el partido del Calderón del domingo, el técnico madrileño se lo dejó muy claro anoche en el partido de las 12.
Con este rival, que si estamos atrás es muy muy difícil. Por la segunda parte, todos atrás y después al final nos marcamos un gol.
¿Le molestó lo que dijo Karim Benzema después del partido?
En absoluto, porque a mí me encanta Karim Benzema como futbolista, es un fenómeno. Y si yo fuese Karim Benzema, también estaría enfadado si me cambia el entrenador. Lo único que haría, si fuese Karim, es meter más goles para que así el entrenador la próxima vez no me tenga que cambiar y dice, bueno, pues aquí estoy yo. Y con Karim Hablo también todos los días, pero intentaré mejorar mi francés para que me entienda mejor cuando tenga que expresarme.
Aviso a navegantes de Rafa Benítez a su delantero centro, así que vamos a analizar todo esto detenidamente. Entre tanto, la selección ya está en Las Rozas, con vistas al doble enfrentamiento ante Luxemburgo y Ucrania. Ya les hemos dicho que está Nacho por Sergio Ramos. El partido del viernes se va a jugar en Las Gaunas, en el nuevo estadio de Las Gaunas, en Logroño, en la capital riojana. Y vamos a hablar de una iniciativa que ha protagonizado un compañero del periódico La Rioja. Ha creado un hashtag que dice "Aplaudamos a Piqué". El objetivo es terminar con la tensa situación que se vive en los últimos partidos con Piqué, al que se le ha pitado y mucho en los partidos de la selección que se jugaron en León y en Oviedo en concreto. Por cierto, aunque Piqué diga lo contrario, los pitos le afectan y le duelen y mucho. No es lo mismo que te piten con la camiseta del Barça en un campo rival a que te piten con la camiseta de la selección en cualquiera de tus campos, por parte del que supuestamente y no supuestamente es tu público. Y eso le ha hecho replantearse la situación, aunque gracias al apoyo de sus compañeros, el apoyo del seleccionador y la Federación Española de Fútbol, espera que se revierta la situación. Pero doler duele, no les quepa la más mínima duda. Hemos tenido rajada y de órdago. Atención a esta, Maldini. La ha protagonizado, ¿quién si no? Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Fíjense en qué términos habla de la FIFA.
Cuando se habla de la familia del fútbol, no se ha utilizado la expresión real de la familia, el cariño, la lealtad de padres a hijos, ¿no? Se ha utilizado más hacia lo que puede ser hacia la mafia siciliana, ¿no? Tenemos que reflexionar bien, ¿no? A Belans le quitaron hasta el título de presidente de honor, por corrupto. Le sustituye Blatter, su secretario general, también corrupto. ¿Qué pasa? ¿No sabemos elegir a gente honrada y normal?
Ahí queda eso. FIFA, es duro, mafia siciliana.
Es verdad que la corrupción en la FIFA está, es algo que está demostrado, ¿no? Realmente, o sea, que no le falta razón. Yo creo, vamos.
Sí, sí, pero si utilizamos el ejemplo de la corrupción para llamar a mafia siciliana,
sí, hombre, es
en este,
poco,
en este
es
país
exagerado.
Todo va a ser mafia siciliana, ¿eh? O casi todo
exagerado.
Va a ser mafia.
Es una forma
siciliana.
De hablar, yo creo.
Sí,
creo
sí, sí.
No ha medido quizá bien, ¿no? El lenguaje, ¿no?
Yo creo que sí. Y por lo demás, la Fiscalía de Barcelona pide 18 meses de prisión para Jorge Messi, el padre de Leo, por defraudar supuestamente 4 millones de euros a la Hacienda Pública, y además la Fiscalía exculpa a Lionel de todo este asunto. Y el Barça está estudiando recurrir al TAS para escribir a Arda Turán. Buscarán básicamente la suspensión cautelar para poder inscribirlo hasta que haya una sentencia firme. Es un paso que todavía se tiene que dar. Precisamente en COPE Barcelona tenemos invitado hoy. Toni Freixas, si recuerdan, fue secretario de la Junta Directiva del Barça y portavoz, además de candidato de las últimas elecciones. Puntualmente pasaremos revista a la situación del Barça. Hola, Toni, COPE Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Bienvenido al partido de las 12. No son tiempos fáciles para el Barça, ¿eh?
Muchas gracias, hombre, sí, yo creo que ¿sí? El Barça acaba de celebrar un triplete y ahora acaba de arrancar una temporada en la que, bueno, pues no hay ningún equipo que esté en plena forma. El Barça desde luego no está como todos los culés querríamos, pero de eso a decir que no es un buen momento, pues yo creo que es exagerar, ¿no?
Bueno, no es un buen comienzo para el Barça.
Bueno, estamos acostumbrados, tan bien acostumbrados, tan excelentemente acostumbrados, que cuando hemos perdido 2 partidos de 7, pues ciertamente no es lo normal, pero ahí estamos, en todas las competiciones y tratando de recuperar lesionados y pudiendo competir con nuestros rivales que, como he dicho antes, pues tampoco están en su mejor momento.
Qué diplomático es usted. Si el día 6 de octubre el Barça no estuviera en alguna de las competiciones, ¿eh?
Bueno, quiero decir que con todas las opciones, porque están encabezando o sea, estamos primeros en nuestro grupo de la Champions, el otro día levantamos un partido que se nos puso muy difícil, pero que el equipo demostró que sabía competir en esa situación. Y también en la Liga, pues bueno, a un punto de un sorprendente Villarreal.
Pues estoy viendo exclamaciones que llegan desde la ciudad condal. Tomás, ¿qué te pasa, hombre?
No, que yo siempre he sido muy del señor Freixa, y hoy más porque es la única persona del poder azulgrana o su entorno que no llora. Chapo.
Sí, eso es, ahí estamos de acuerdo.
A mí,
siendo un socio y seguidor del Barça, me
notable,
parece que,
notable.
Me parece que no es precisamente el culé quien te tiene que llorar.
O sea, vaya,
que,
hombre.
Esto está clarísimo.
¿Se está refiriendo a alguien en concreto que tenga que llorar con esta alusión que ha hecho?
No, pero vamos, que otros seguidores y otros aficionados a otros equipos, pues seguro que no están tan bien como nosotros. Nosotros estamos viviendo una época maravillosa. En los últimos 10 años, si no me equivoco, hemos ganado 6 ligas, hemos ganado en los últimos también 10-11 años 3 Champions, 4 Champions. Esto es maravilloso, formidable. Yo no creo que haya que llorar, sino todo lo contrario, ser conscientes de que estamos viviendo un momento único que todos los culés ni tan siquiera nos podíamos imaginar hace 20-25 años que esto estaría ocurriendo.
Muy bien, pues en un segundo, o unos minutos, mejor dicho, vamos a pasar revista a la situación del Barça con Toni Freixa. Y en este mundo de las grandes estrellas encontramos hoy un hueco para una iniciativa que tiene como protagonista a Teresa Perales. 22 medallas paralímpicas de la nadadora aragonesa, que para celebrarlo ha decidido estar nadando 22 horas con relevos de ilustres deportistas y de gente anónima.
Hola, soy Teresa Perales, desde el Canoe, y en el partido de las 12, para agradecer a todas las personas que a lo largo del día de hoy, en esta noche, se están lanzando a la piscina para este reto de las 22 horas. Muchas gracias, un beso muy fuerte para todos.
Pedazo de deportista Teresa Perales, 22 medallas, ¿eh? 22 medallas paralímpicas, ni más ni menos. Bien, pues esa iniciativa se está llevando a cabo ahora mismo en la piscina del Canoe de Madrid. Ahí está Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
¿Cuántas horas llevan?
11 horas 36 minutos, 37 minutos se cumplen ahora mismo, indica el cronómetro, que lleva en marcha ya este reto homenaje a Teresa Perales aquí en las piscinas de Real Canoe de Madrid. Desde las 12:30 de la mañana no ha parado de pasar gente por aquí, deportistas de otras disciplinas como los ciclistas Perico Delgado e Igor Antón, compañeros de Teresa y gente anónima que se ha querido unir a esta bonita iniciativa. El objetivo, como has dicho, es cumplir 22 horas sin que la piscina se vacíe de gente, es decir, hasta las 10:30 de la mañana aquí va a haber personas nadando por Teresa. 22 horas, una hora por cada medalla conseguida por la deportista paralímpica más laureada de nuestro país. Los organizadores de la iniciativa son la Fundación Telefónica y el diario Marca, que le otorga este año a Teresa el Marca Leyenda. Si alguien desea unirse y sumarse a esta iniciativa, puede hacerlo a través de internet en www.fundaciontelefónica.com.
¿Vas a nadar tú también, Andrea, o no?
Pues me lo estoy planteando, porque aquí hace un calor terrible. Igual me meto un ratito, ¿eh?
Vale, vale. Luego nos cuentas. Gracias, Andrea. Hasta luego.
A vosotros, chao.
Las 12 y 11, hora menos en Canarias. Abrimos el tiempo de opinión. Además de Tomás Guas, está Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Juanma Castaño, hola, Juanma.
Hola, Joseba.
¿Qué pasa, crack?
¿Qué tal?
Bien, aquí con Maldini.
Crack, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bien, Julio. Bien, aquí estamos.
Un placer verte ya en ese estudio.
Sí, pues tenías que haber venido. Desde casa es que eres un cómodo.
No, hombre. Esto es que yo, hay una emisora que es Cope Majadahonda que hay que atenderla.
Ah, di que sí, también verá.
Claro.
Lo que ha costado de Juanma que aquí el Maldini
pues
esté...
Pues no, al final ha sido todo sencillo y el caso es que lo que se ha hecho para que esté y que lo disfrute.
¿Qué noches aquellas, noches gaditanas?
Pues
hombre,
sí, muy
hombre,
buenas,
sí, ¿eh? Sí.
Buenas noches.
Lo pasamos bien.
Lo pasamos bien. Hola, Kiki Ortego, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, hombre.
Y está Elías Israel también. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ahora hablamos de Benítez, de su filosofía futbolística, pero antes de la resaca de la entrevista de anoche. ¿Os ha sorprendido lo que hemos escuchado al principio, básicamente la respuesta de Sergio Ramos?
No, yo creo que lo mismo que Benítez da en su derecho de decir que fue un regalo y que lo habían hablado y que fue un error, pues Sergio Ramos está en su derecho de defenderse, decir que ya sabe que ha cometido un error y que también pudo haber otros. Lo otro lo insinúa, no lo asegura, pero yo creo que tiene el mismo derecho en decirlo Benítez, que ya que lo ha dicho el entrenador, pues también tiene el mismo derecho Sergio Ramos en decirlo.
Estoy de acuerdo, Ortego, pero también entiendo que haya gente que pueda pensar que hay que respetar un principio de autoridad, que es la palabra del entrenador, digamos que no tiene que estar a la altura que la de cualquier otro jugador.
Sí, pero Juanma, el principio de autoridad está en que Benítez confirmó que era un regalo y él ha dicho que puede haber gente que no le gusten los cambios,
sí,
que piense que está atrás, es decir, él ha dejado caer algo, pero su entrenador públicamente le ha dicho que tuvo un error.
Sí, sí, él ha dejado caer algo que era como señalar directamente, o sea, lo deja caer de manera muy inteligente.
Ese es el grado de educación que yo digo puede haber tenido.
Y dicho esto, me refiero a que hay gente que puede acusar a Ramos de no respetar el principio de autoridad del entrenador, pero yo entiendo cómo ha reaccionado Ramos, porque claro, después de esto, que el señalado sea Ramos era un poco duro.
Yo creo que no voy a decir torpe, pero le sobraba a Benítez señalar con el dedo a Sergio Ramos, y creo que el Sergio, que dice para mí una cosa que es bastante importante, que es que juega infiltrado el partido, y además lo reconoce abiertamente, lo cual es llamativo porque no es muy habitual que un jugador lo reconozca, pues ese compromiso que él ha tenido pues le molesta seguramente, que aunque ha cometido un error para él mismo en sus palabras de infantiles, pues se lo hace públicamente el entrenador. Me parece que no solo está en su derecho, sino que no es la primera vez que Benítez se equivoca en sus palabras y que los jugadores, pues de alguna manera, pues no es que la feen, pero no es, ni tampoco cuestionan su actualidad, según sencillamente dan su opinión.
Sí, pero yo entiendo a Ramos perfectamente, pero aparte del principio de autoridad, me parece que hay también un principio de conveniencia. O sea, ¿conviene que esto siga dando vueltas?
No, claro.
Alguien le tiene que dar un ataque de responsabilidad y decir, bueno, pues ya está. Bueno, pues Ramos es uno de los capitanes del equipo. Si hoy le apetecía seguir dándole vueltas a esto, pues insisto, entiendo, ha hecho bien, o se ha sentido señalado, o no le ha sentado convenientemente, pues nada, adelante. Pero
o sea que Benítez sí puede seguir dándole vueltas al error y Sergio siempre, no puede darle vueltas a las palabras de Benítez.
No, Elías, siempre que hay un conflicto hay uno que empieza. Bueno, ya ha empezado el entrenador, pero bueno, y alguien tiene que cerrarlo también, entonces... Yo qué sé, si eres el capitán, campeón del mundo, tienes, por utilizar la expresión de Luis Aragonés, el culo pelado, no sé qué, pues hombre, pues a lo mejor un poquito de prudencia, siendo quien eres, me parece que no está mal. Alguien tiene que ceder también un poco.
Igual es que está marcando territorio.
En estos fuegos, el mejor bombero que tenía el Madrid era Valdano.
Era fantástico.
Claro, era un poco el nexo que había ahí en medio y que servía para poner un poco de cordura en todo esto. Claro, el problema que tiene el Real Madrid ahora... es que no hay ninguna sola figura pública que medie entre una declaración de Benítez y de Sergio Ramos. Entonces, pero es muy complicado, claro.
Pero, Juanma, yo es que estuve y he escuchado la entrevista, porque como tantas cosas has dicho, me la he vuelto a poner, soy así de masoca. Chico, al entrenador del Madrid le traes para que conteste. Que oiga, ¿qué pasó? El penalti es una broma. Me descubro ante el José Luis Hurtado Urti del Marca, que dijo una cosa que yo la pensé y no me atreví a escribirla. Que no vio nunca a Goyo Benito... hacer un regate. Oiga, mire usted, eso en un defensa central no se puede tolerar.
Pero si él lo reconoce,
pues ya está,
es un error de infantiles.
Al entrenador, Tomás, al entrenador le pregunta, oiga usted, eso que pasó allí, claro. Que se armó un
escándalo.
Y al jugador le pregunta.
Pero
me refiero que no veo, sí, hombre, pero que no veo.
Que no es un ataque frontal.
Claro, no veo la ofensa para usted, cada uno.
Al entrenador no es que le pregunten directamente, es que le está defendiendo su primer tiempo, que fue muy bueno, por cierto, y que estuvo bien planteado, y dice, solo cometimos, y podía haber dicho, solo cometimos un error en el penalti y ya está, pero señalar con el dedo, citar el nombre de Ramos y afear un error palabra, que además lo ha salvado el portero,
pero si lo
reconoce el propio Ramos,
pues claro, ¿qué más hace?
Pero no hace falta que el entrenador la afee públicamente a su jugador,
yo que no le veo,
es que le sobra
la palabra regalo es fuerte saliendo de la boca de un entrenador que durante toda la vida los entrenadores están diciendo que todas esas cosas hay que cocerlas en el vestuario, hablarlas en el vestuario, en la caseta, vamos, tal, siempre se habla del equipo, no falla el portero, si no falla todo el equipo, no falla el delantero, falla todo el equipo.
Si yo estoy de acuerdo con todo, vale, bien, hoy ha contestado Ramos. Bueno, pues, ¿qué será lo siguiente? Acabó, o sea, ¿mañana quién? ¿Mañana quién? ¿Vosotros creéis que la bola se para hoy con las declaraciones de Ramos?
Que no.
Ya os digo yo que no.
Que no.
Ya os digo yo que no.
¿Hay parón de selecciones? O sea,
peor todavía.
Peor, más tiempo.
Digo, peor todavía, es que ya te digo yo que esto es ayer empezó capítulo 1 ayer en el partido de las 12, capítulo 1, habrá más, bastantes más,
yo te digo que como se llega la madeja no es bueno para ninguno y desde luego para
el
Madrid,
y es que está abierto otro que es el de Benzema,
esa es la segunda que os iba a preguntar. ¿Notáis que la relación entre el entrenador y el vestuario... Bueno, Maldini, no sé si quiere decir algo.
No, estoy escuchando atentamente. Simplemente yo creo que los jugadores se equivocan y un jugador como Ramos se equivoca. Yo no veo tan grave que Benítez le diga en una rueda de prensa eso. Yo creo que el hecho de que Ramos se ponga así demuestra su propia inseguridad porque él sabe que no está bien. Si estuviera,
Julio,
jugando a un nivel altísimo,
Julio,
diría, bueno,
que
hecho ya está.
Si es que sale de una lesión, ¿cómo va a estar bien si sale
de una lesión? De uno.
Yo creo que es clave, alguien lo ha comentado, el hecho de que jugara infiltrado, Ramos dirá, oye, primero me tienes que agradecer que haya hecho este esfuerzo para jugar... Y después ya me da si quieres el palo, pero claro, darme el palo teniendo en cuenta las circunstancias en las que yo estaba afrontando el partido.
A mí me gustaría que todos los palos que me dieran en mi vida sean como este.
Sí, yo estoy más con Guas. A mí, ¡hombre! Los jugadores se equivocan. ¿Cómo? Ha sido escandaloso el error.
Sergio
no pasa
Sergio ha contestado y ya está.
Sí,
Sergio primero ha dicho que él tiene la culpa. Que ha hecho un fallo infantil.
El problema es que no es ya está. Ya verás cómo no es ya está. Ese es el problema que le veo yo a todo esto. Que no es ya está.
Es otro
que el siguiente es Benzema. Que el siguiente será.
Bueno, ya, pero Benzema también está abierto el caso. Pero eso no lo. Benzema quiso hablar el otro día y su entrenador le contestó ayer.
Y es más, te digo una cosa, Flechas, que el Madrid, empezando por los jugadores y el entrenador, estén dolidísimos con el numerito del Manzanares, eso sí me parece bien. Que el entrenador vea que fue una cagada, que el otro se haya por aludido y que se monte un pollo. Y que Benzema diga que no podemos estar jugando tan atrás. Oye, pues en los colectivos, cuando hay problemas, pues es bueno que salgan.
No, pero son casos distintos. O sea, no se puede poner en el mismo plano un problema deportivo.
No lo pongo, digo que
es el de Benzema, que al final es un jugador...
que está marcando muchísimos goles, que está en un momento de forma extraordinario.
Lo mejor del
y,
Madrid.
Y que le molesta ser sustituido de manera permanente y ser el primer cambio, el enfado de Sergio Ramos por algo que desde mi punto de vista le sobra al entrenador, que podía haber pasado tranquilamente por encima. Tranquilamente.
De todas formas, yo con el cambio de Benzema... Cristiano estaba jugando muy mal, pero yo entiendo el cambio, porque el Atlético de Madrid estaba apretando y el Madrid quería intentar ganar el partido, pero, de contra. Otra cosa es que no le salga, si tienes a Bale y tienes a Cristiano,
pero que sí,
para
Julio,
jugar
pero,
mejor.
No es el cambio puntual, es que la ha cambiado 5 veces.
Claro, pero si el caso es que ayer, es que yo lo que escribía hoy en el periódico, digo, a ver, si es
magnífico,
que este cambio,
cierto,
este cambio lo viene haciendo desde principio de temporada.
Claro.
Lo ha hecho siempre, para que como le había salido bien, pues no había habido esta alarma que se ha creado. Ahora, como ha perdido 2 puntos, pero lo ha hecho, es que lo hizo en San Mamés. Claro. Lo hizo en Malmö, lo hizo contra el Granada en el Bernabéu con 1-0.
Solo no lo hizo contra el Málaga y contra el Shakhtar.
Lo están haciendo... Bueno, pero contra el Málaga, no, contra el Shakhtar no lo hizo, pero quitó a Bale cuando se lesionó y metió a Kovacic, no metió a Gessé.
A Benzema está quitando...
Sí, pero a ojos de iba a decir la afición, y a ojos de todo está quitando, entre comillas, está quitando al bueno y está dejando al que no
ya, pero encima el otro día, que son dos cosas distintas que hemos hablado, encima el otro día dejó 2 delanteros sobre el campo, Bale y Cristiano.
Claro,
es decir, que el otro día, por lo menos, dejó 2, pero es que el resto de los días se deja 1.
Yo, Quique,
y resulta que nadie le criticaba.
Pero escúchame, es que a Benzema le está quitando, yo creo, desde Luxemburgo.
Pero ¿sabes por qué?
Claro, está el hombre legítimamente cabreado.
Tomás, si tiene razón Benzema en cabrearse, ¿sabes por qué le quitaba a él? Porque Bale estaba lesionado y a Bale no le podía quitar, y al otro no le va a quitar. Pues entonces, por pura lógica, siempre tenía que salir Benzema. Cuando hacía ese cambio de meter un centrocampista más... para tener el balón más, para tener posesión, bien, para que el contrario no te sorprenda.
Pregunto, si quita al otro que tú dices, se acaba el partido, se funden las luces del Manzanares,
no sé.
El río,
no.
¿Hay alguna cosa?
Eso es lo que creo, Quique,
eso hay que preguntarse a la Benítez.
Quique, bueno. yo mira, la transmisión del partido en la tele, yo lo comenté, estaba convencido que iba a salir Benzema en vez de Cristiano, porque futbolísticamente es el cambio lógico. Si tú estás ganando 1-0, al tu equipo que se está volcando, lo normal realmente es quitar a un delantero centro que tiene menos velocidad y meter a un jugador y mantener a Cristiano que tiene más velocidad.
Pero
la punta.
Si no
empata el Atleti, seamos honestos, si no empata el Atleti estamos
hablando de este cambio.
Vale, sí, futbolísticamente no tengo ninguna duda de lo que dice Julio, pero seamos honestos también y digamos que es mucho más fácil quitar a Benzema que a Cristiano.
Claro,
mucho más fácil.
Mucho más fácil. Pero que encima el otro día tiene la coartada.
No es que sea fácil, es que la otra hipótesis no se contempla.
Correcto. Claro.
Es como las apuestas, no se está contemplado.
No está contemplado, pero es que ya te pasó otra cosa que te digo. Si el Atleti no empata, que podía pasar y acabó, podía pasar, que faltaban 7 minutos. Arbeloa despeja la pelota y seguramente acaba 0-1. El papel no es el mismo.
Es el mismo, pero no se lo hubiera pasado.
Pero no la repercusión.
Claro, porque ya la había hecho 5 veces y no había habido ninguna repercusión.
El del equipo, digo.
Mira, el partido de San Mamés, ¿os acordáis? Que gana el Madrid 1-2. Es exacto.
Sí,
el
claro,
Madrid en el equipo controla mucho,
pero...
llega poco, le empata el Atleti en la segunda parte, el Atleti Bilbao.
Pero y que un minuto error, y medio le da la vuelta.
Un error de Valenciaga, de crío, el error de Valenciaga, el Madrid mete el 1-2, el gol de, creo que fue Isco. No fue Benzema el pase de Isco y el Madrid acaba ganando el partido en un partido que debió haber empatado porque otra vez se le pudo escapar
hizo el mismo cambio. Y acabó jugando ha acabado 4 partidos jugando con un solo delantero que era Cristiano, y sin embargo el día que acaba jugando con 2 Bale y Cristiano es el día que más se le critica y se le acusa ese día de defensivista o de amarrategui.
En cualquier caso, está claro, partimos de la base de que en el Real Madrid se escudriña todo hasta el
claro,
último milímetro. Y si se cae,
claro,
y si se cae
y en el Barcelona y en el Atlético.
En el Madrid más incluso.
Bueno,
y
no.
Si se cae un granito de arena, ya estamos nosotros para decir que se va a caer la montaña entera.
No, pero sabiendo...
Pero lo que os quiero preguntar es, ¿detectáis que este tipo de declaraciones cruzadas pueden minar de alguna manera la convivencia del vestuario?
Hombre, yo creo que no. Si continúan así,
yo creo que no.
Yo
creo que si continúan, sí.
¿Cómo no va a minar en un equipo de estrellas que empieza a haber declaraciones de entrenador cruzadas?
Pero vamos a ver, si pasa lo que puede pasar, que decía Roberto, bueno, pues claro, se puede armar un lío, pero yo creo que esto tiene que acabar ahí. Oiga, mire, usted me ha metido el dedito un poco en el ojo, yo me lo he quitado, se acabó.
Vale,
creo que digo... son los primeros interesados en que el Madrid funcione, ¿no?
Hay que ver los flamencos que se ponen los jugadores.
Ah, bueno,
o no.
Claro, ya, mira, entonces, que es caro, pero ¿a quién le interesa parar esto? ¿A ellos los primeros?
No lo sé. Depende de cómo le vean al entrenador de posicionado, claro, claro. De débil, de no débil, de apoyado, de no apoyado. Vamos, los jugadores huelen sangre, lo sabéis perfectamente, que detectan
totalmente
la debilidad enseguida.
Pero a 6 de octubre está el entrenador en
picoteado. En fútbol el futuro lo escribe la pelotita.
Y tanto.
Y nada más.
Ya, y si estás tranquilo, mejor.
Si entra, pues no habrá problema. Si no entra, pues...
Claro, pero esta llamita pequeñita que ahora hay, dentro de poco juega el Madrid contra el Paris Saint-Germain, partido de Champions, que es un rival realmente duro. ¿Es posible que el Madrid ese partido no lo gane, porque sí que tiene un rival muy, muy duro enfrente. Si pasa eso, esta llamita va a contribuir a que la llama se haga mucho más grande. Creo
sí, hay un asco ahí y
claro,
con que le pongas
final,
la...
Sí,
claro. Sí, sí.
Claro, es que lleva unos cuantos, es que lo malo es que lleva unos cuantos episodios. Benítez,
un cambio de Benzema en el Bernabéu, ese mismo cambio del otro día en el Bernabéu, ojo, cuidado.
Bueno, Joseba, hay un montón de mensajes de bienvenida a Julio Maldonado Maldini, el que pasa crack y el bacalá.
Muchas gracias a
todos. Se van a hacer tendencia, seguro.
A ver si te haces Twitter, Maldini.
Si me hago Twitter, estoy ahí con el Twitter. Ahí.
Y se nos acaba de ocurrir una maldad. Si hacemos tendencia Andrea al agua, nuestra compañera Andrea Peláez se tira al agua. En el homenaje, sí,
¿cómo?
Sí.
Vestida.
En el homenaje a Teresa. A
vestida.
Bañador no ha llevado.
Vestida.
Así que, Julio, tú que tienes muchos seguidores, dale un retweet ahí a lo de Andrea.
A ver,
porque...
lo tengo aquí, ahí, abierto aquí. Lo voy a poner ahora mismo.
¿Cuántos seguidores tienes, Maldini?
Mira, te digo, lo voy a mirar ahora mismo. Estoy mirando ahora mismo. 711.024.
700, o sea, casi un millón de personas te sigue.
Sí, sí, sí.
¿Y que
sobran?
Que
hay de todo, ¿eh?
Casi un millón, ¿no? Redondeas al alza. Joder,
sí, está un poco redondeado al alza.
Parece Benítez dando
de 700 y pico mil a un millón.
Para Montoro sería un millón. Ya
Montoro sería
un
millón. Haremos una fiesta. Con el millón hacemos una fiesta, venga.
Sí,
sí. Sí, yo creo que sí, ¿no?
Sí. Bueno, si la montas tú, allá vamos.
Podemos juntarla con la de Supervivientes de cuando ganó Maite, ¿no?
Sí, ya pues.
Oye, pues venga,
es que no perdono, Juanma.
Cogeros todos el Twitter, Juanma Castaño, tú también, y hacer el retweet ahí de lo de Andrea.
Bueno,
Andrea
tú dirige el tuyo, tú dirige tu Twitter, que yo
Andrea
el mío está hecho humo.
Sí, hombre, que es mejor esto, que meterle
a Andrea.
¿Con quién te has metido hoy?
Ya lo he puesto,
que
venga,
si quieres ser feliz, mejor que no salga mi Twitter.
¿Con quién te has metido hoy?
Mejor que
no,
eso.
No,
con,
con
nadie. Con nadie.
Bueno, ayer un poco con U2.
No te gustó, ¿no?
Regular.
Previsible, ¿no?
Por cierto,
No.
¿Eran defensivos?
Desafino.
¿Juanma ha opinado de que Rafa Benítez no sepa quién es Manuela Carmena o...?
No,
he opinado.
Ya no quiere meterse en ese.
No me meto en más chacos, pero
vale.
Escucha, es que yo creo que sí sabe quién es. Y que
uy, no sé yo, la cara
pues
que
claro,
puso.
Pues claro que sabe quién
yo
es.
Yo creo que sabe quién es.
Hombre,
y que
hombre,
fue
claro.
Una respuesta diciendo. Tú pasas
si tú
de nosotros,
no, sabes, no te quieres saber nada de nosotros,
pues
tampoco
nosotros
de ti,
pasamos de ti.
Claro,
pero
sí,
vamos,
a mí me sonó más a eso.
No, tengo,
sonó
ninguna,
a eso.
No tengo ninguna duda
claro,
de que fue eso. Ninguna duda. Además, claro, es que cuando en la entrevista que le habían hecho no solo decía que pasaba del fútbol, sino que no conocía a ningún jugador del Atlético.
Claro.
Solo
destacaba Simeone, no destacaba,
oye,
no decía
Rafa
nada del entrenador.
Rafa Benítez y un señor licenciado en algunas cosas, o sea, vamos
pues
a,
sí, hombre, ¿cómo vas a saber quién es Carmen?
Vamos a dejarnos
o sea,
de
perfectamente, pero es evidente que hay gente que de ahí que se ha sentido un poco atacada por ese desinterés de la
finísimo.
La
bueno, a todo
finísimo.
Esto había que leer mensajes, mensajes que han llegado para Maldini. Un crack Maldini, yo no me he mudado de radio hasta que tú has llegado, nos dice un oyente. Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Por qué te pones los cascos como diadema? ¿Te molesta el flequillo? ¿Te
no, es una...
por aquí,
José Antonio? El flequillo no me molesta y es una manía toda la vida, desde hace un montón de años.
Amén, lo tiene que decir Maldini para que la gente se lo crea. Benítez es una marrategui y punto, nos dice Tony. Y sobre las declaraciones de Sergio Ramos, Sergio Ramos es un coladero y debe callarse. Florentino no debió bajarse los pantalones ante sus exigencias. Ya están los jugadores mandando mensajitos a Benítez y eso que está la versión ultralight de entrenador, nos dice Garci. Y enésima intoxicación de los periodistas hacia el club. No hay caso Ramos ni Benzema, nos dice Dani.
Muy bien, pues hay opiniones para todos los gustos y eso está muy bien, que haya opiniones diversas y diferentes.
Andrea al agua.
En lo que no hay diversidad de opiniones es en lo interesante que están las motos, sobre todo la categoría reina, la de MotoGP. Y el próximo fin de semana tenemos carrerón, Baracloche, y es momento de recordar a la gente dónde puede ver la carrera.
Sí, señor Joseba, en el circuito de Motegi, porque a los moteros de verdad les gusta emocionarse con cada gran premio de MotoGP y por eso saben que si los ven en Movistar Plus, aciertan seguro, porque vivir el Gran Premio de Japón este fin de semana con Movistar Plus es como vivirlo en el circuito, quizás sea por el realismo que da la emisión en alta definición o por el mosaico con el que se puede escoger hasta 6 puntos de vista o porque en Movistar Plus las carreras no tienen ni un solo corte de publicidad. No te pierdas ninguna carrera esta temporada y recuerda que la mayor parte de los grandes premios solo los podrás disfrutar en exclusiva en Movistar Plus. Añádelo ya a tu Fusión Plus, contrátalo en el 1004 o en tiendas Movistar, contrátalo, como digo, en el 1004 o en tiendas Movistar.
Luego no digan que no les hemos avisado. Un minuto y seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Carlos Herrera busca respuestas en COPE.
Don Pedro Sánchez, me alegro mucho de saludar.
Buenos días. Usted hace mucho que no le hacen un tacto rectal como le han hecho al señor Rajoy.
Me siento respaldado por el socialismo valenciano.
¿Cree usted que la reforma laboral, por ejemplo...
reforma laboral que lo que ha hecho ha sido precarizar mucho las relaciones laborales...
¿Usted sería partidario de reconocer a Cataluña como nación?
Mire, el independentismo ha convertido la palabra nación en una palabra trampa.
¿Está usted dispuesto a todo para llegar a Moncloa?
Don Carlos, no estoy dispuesto a gobernar. a cualquier precio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Donde otros se detienen, nosotros seguimos avanzando. Siéntate al volante del diseño, de la elegancia, de la tecnología. Vive la experiencia de conducir el nuevo DS5 cuando y donde quieras, porque te lo llevamos a casa. Solicita ya una prueba exclusiva en pruebads5.es. DS, Spirit of Avantgarde.
Un partido puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, pero puedes observar, escuchar, analizar, estar listo, siempre listo. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Solo cuando te acercas de verdad a alguien, puedes saber cómo es, lo que le pasa, lo que necesita. Por eso en Santa Lucía estamos cerca. Para poner a disposición de cada cliente nuestras más de 400 oficinas y más de 8.000 colaboradores. Porque solo estando cerca podemos ofrecerle la mejor solución. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Que digo yo, Fouto, que si se tira el agua hay que grabarlo. Habrá que mandar a alguien allí a que lo grabe, ¿no?
Ella misma.
Escucha, parece que va a subir el Everest por tirarse una piscina también.
Es que no ha llevado traje de baño, Juanma.
Es que claro, pero la historia...
Ya se lo dejarán, ahí habrá gente...
O hombre, no. Una...
No, que se tira así, Juanma.
¿Cómo?
Pues como vino al mundo. Si no tiene bañador, ¿qué quieres que hagamos?
Pues creo, como compañera de la COPE, que no debería hacerlo así.
Esta ¿no?
Es una emisora...
Seria.
No, seria.
¿Pero ya la has puesto en el Twitter o no, Juanma?
No. Déjala tranquila, hombre, que en serio, que no hay que andar poniéndolo todo.
Pero también es un número que se tiene vestida.
Sí, pues casi mejor.
Una claro. Última cuestión respecto a la entrevista que vimos ayer. Lo que está claro es que Rafa Benítez, y lo pudieron comprobar todos los oyentes, es un loco del fútbol, porque cualquier pregunta que le hacíamos se escudaba rápidamente los datos, los buenos y los fríos datos de su equipo, quedando las sensaciones esos y personales en otro plano. Viéndole, escuchándole, ¿creéis que iba a conseguir sus objetivos en el Real Madrid?
¿Por qué no?
Porque sí.
¿Y por qué no?
Sí, porque tiene una de las mejores plantillas del mundo, Joseba, con lo cual un entrenador del Madrid a veces piensas que tiene que hacerlo muy mal para no ganar. O sea que hay entrenadores
y además
peores, hay entrenadores mucho peores que Benítez que han ganado cosas con el Madrid, ¿eh?
Eso te iba a decir, además este va a aportar lo que los 30 años de experiencia en el fútbol le han dado. Es decir, que este sí que puede aportar una parte, y con todo el talento y la calidad que tienen sus jugadores, el equipo tiene que estar ahí hasta el final de temporada en todas las competiciones, que al fin y al cabo es lo que se les exige, porque al final solo gana uno la Champions y gana uno la Liga. Al Madrid se le exige estar hasta la última jornada, igual que al Barça, hasta la última jornada, y está en semifinales de Champions por lo mínimo. Eso es lo que se le exige. Yo creo que él está capacitado con estos jugadores para hacerlo.
Hombre, además que hay otra cosa, que es que todo esto...
Hombre,
es...
a Benítez este año se le exige títulos, ¿eh?
Y sí, todos,
sin duda.
Hombre, otro año en blanco, claro, cuidado.
Se le exige títulos, pero lo primero que se le exige es lo que yo estoy comentando, creo. Es decir, una semifinal de Champions mínimo para en esas semifinales. Luego se podrá hablar de pequeño fracaso, ¿no? Porque caes en semifinales, pero... lo que mínimo que se le pide es estar en semifinales y pelear la liga hasta la última jornada.
Si echas la mirada atrás un año, alucinas con lo que estábamos diciendo a estas alturas de Luis Enrique. O sea, cómo estaba el Barça en el arranque de temporada y la distancia que había entre el Madrid, y estábamos en el momento de plenitud del Madrid y de bajón del Barcelona, porque recuerdo que el Madrid ganó el Mundialito en Marruecos y era, vamos, cumbre, y fue lo de San Sebastián del Barça, y fíjate cómo están las cosas un año después.
Es que los 4 meses del Madrid, de septiembre a diciembre, fue
claro,
autológico.
Claro.
Hombre, yo creo que a Benítez se le pide la semifinal, que está muy bien todo lo que decís, pero se le pide, coño, que el Madrid sea un equipo bueno, que la gente vaya a ver al Madrid y disfrute, y que el Madrid sea el Madrid.
Pero déjalo de...
¿Por qué no lo va a conseguir?
Pero por favor, a Benítez se le exigen títulos, y si Benítez no gana ningún título por segundo año consecutivo, Benítez no va a seguir el año que viene.
Bueno, esto por lo que echaron a Ancelotti.
Segundo año consecutivo no suyo, ¿eh?
Pero Elías, lo que tampoco es lógico es...
Ancelotti venía de ganar la décima, ¿eh?
Pero Elías, lo que no puede estar respondiendo en el mes de octubre Rafa Benítez qué va a ser de su vida si no gana el Madrid ningún título. Porque, ¿qué va a ser de mi vida si me echan del trabajo? Pues imagínate.
No, yo pregunto, lo decimos nosotros, Juanma. Si no gana ningún título, pues fuera, porque es marca de la
Oye,
casa.
Robert,
es que eso lo sabe él.
Pero una cosa, ¿el Madrid puede ganar la undécima? Que es el
claro que puede,
sí,
claro,
pues entonces
puede ganarlo todo.
Bueno, pues bueno, y la liga, pues oye, que perseveren en eso, sí, que yo creo que te digo, que sea un buen equipo, que disfrute con el Madrid, seguro, y que esté ahí, joder.
Y que sea igual de entrenador, una buena plantilla, es un técnico competente. Lo que pasa es que sí le veo ya muy pronto con con problemitas o con chinitas.
Pues eso,
o con,
tiene, por cierto, tiene que ser igual
de meticuloso. Y esa sensación de que el Madrid puede ganarlo todo influye que el Barça no está como el año pasado. Entonces, claro, y que Messi está lesionado, o sea, todo juega también a favor de la igualdad.
Pero, Juanma, yo también pienso que el Barça puede ganarlo todo, ¿eh?
Ah, no, claro. Pero
o sea,
es que
no tengo ninguna duda.
Pero mira, perdona, eso, pero, bueno, del que más lo pienso yo es del Barça, precisamente.
Sí, Enrique, si el Barça fuera el del mes de mayo, yo creo que decía que no podía ganar nadie que no fuera el Barça. Porque ya, pero como estaba el Barça en mayo, no había nadie.
Como el Barça supere estos dos meses y medio que le quedan con Messi lesionado, con las ausencias, que no puede fichar, que no puede inscribir a los otros, como aguante dos meses y medio, a partir de enero puede ser un Barça pletórico.
Distinto, claro.
También
claro.
Puede ser un Barça castigado por los minutos que han jugado algunos jugadores. Eso también es un enigma saberlo.
Pero viene Arda Turán, viene Alex Vidal, claro, puede fichar.
O sea, el Barça lo que tiene que hacer ahora para mantenerse ahí es perder lo menos tiempo, lo menos puntos posible. Y de momento están ahí, igualados.
Sí, sí. De todas maneras, se lo dejará y no ganar. Esta mañana he coincidido en el Club de Acción Barcelona con el gran Manel Estiarte, que está con el Bayern, como sabéis, y cuando juega las elecciones se viene para acá. Chico, creo que sois ahora mismo el mejor equipo de Europa. Y me dice...
8 de 8, ¿no?
Me dice, pues seguramente. Dice, ahora, te espero en el mes de abril.
Claro.
Me ha recordado el Bayern que pierde con el Barça con 5 o 6 bajas monstruosas. Diga, la voy a volver a tener, voy a tener una o dos. El Madrid se cayó por 2 bajas, Modric y James. El Barça acusa Messi y Iniesta. Oye, que estamos en octubre. ¿Qué va a pasar en el mes de abril y mayo? Que van a estar todos.
Sí, pero
¿cómo Maldini, estarán? Ya veremos.
Maldini, la exigencia que tiene el Bayern en la Bundesliga es comparable a la que tienen el Madrid y el Barça en la Liga Española.
No, ni comparable. De hecho, claro. Se ha visto los primeros partidos del Dortmund que ha rodeado en cuanto ha llegado el Bayern.
Sí, ya saca querido. Saca 7 al segundo.
Precisamente ese puede ser uno de los déficits del Bayern, ¿no? Que no compite hasta la recta final de la temporada.
Pero vamos a ver.
Hay un montón de factores que influyen. Entonces, precisamente a Benítez se le ha traído para que controle algunos de esos factores, como por ejemplo era la fatiga, el reparto de minutos, el quemar a unos más y a otros menos, que es lo que se le achacaba a Ancelotti. Entonces, vamos a ver cómo lo gestiona y cómo lo maneja.
Pero a mí, que no tengo dudas de Benítez como entrenador, me parece un entrenador fantástico, creo que la mano izquierda en el Madrid es una condición muy importante para lograr títulos.
Que demasiado pronto empieza a haber grietas.
Yo creo que Benítez es indiscutible como gran entrenador, nadie lo puede discutir, eso está claro. Yo creo que el gran reto de Benítez es manejar esta plantilla, porque Benítez ha ganado todo, ha ganado la Champions, ha ganado la Liga con el Valencia, pero nunca ha tenido una plantilla con tantas estrellas. ¿Eh? Ha tenido mucho mérito, ha ganado grandes títulos con buenas plantillas, pero muy lejos de ser plantillas de mega estrellas. Ni siquiera que el Liverpool tenía tanta estrella.
Lo que va haciendo,
el problema que tiene ahora, ¿cómo manejar eso? ¿No?
Claro, pero lo que va haciendo es refrescarla muy bien, porque la Bundesliga era igual de cachondeo por arriba el año pasado, y esos cuando llegaron se les rompieron 6. Entonces, lo que pasa en el futuro es que no lo sabes.
No, está claro.
Porque el fútbol es imprevisible, porque claro. Hay muchos factores que se escapan a cualquier entrenador y a cualquier jugador, ¿no?
Vamos a las lesiones, perdona, Joseba, las lesiones no le están haciendo rotar tanto como él hubiera querido, ¿eh? Que tenemos que recordar que el Madrid está lesionado a la vez sin Danilo, sin Pepe, sin Sergio Ramos, sin James y sin Bale.
Pero tiene esa idea, ¿eh?
A la vez.
Tiene esa idea.
Sí, claro, en cuanto se hacen todo va a volver a hacerlo. Pero quiero decir que ahora hay jugadores que están jugando muchísimo, por ejemplo, Marcelo e Isco, que podían haber tenido seguramente su descanso de no haber tantos jugadores lesionados.
Seguro.
Vamos hasta Las Rozas, donde ya está concentrada la selección. Allí está Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joshua? Buenas noches.
Lo más destacado del primer día ha sido el cambio de Nacho por Sergio, ¿no?
Sí, la verdad es que la plaga de lesiones también en la selección es importante. Ya dejaba Vicente del Bosque el pasado viernes fuera a Iniesta y a Coque, y han ido cayendo paulatinamente pues Carvajal, Íñigo Martínez, Bruno y Sergio Ramos, así que muchas caras nuevas. Esta mañana, por ejemplo, llegaban de los primeros, todavía cuando ni siquiera la prensa teníamos acceso, San José y Echeita. También se ha estrenado en la tarde de hoy Mario y Nacho, que ya en su día, años atrás, debutó con la selección española. Habrá bastantes cambios, por lo tanto, en el 11 que juega el próximo viernes en Logroño contra Luxemburgo. Recordemos que con un punto virtualmente estamos en Francia, con 3 seguro. No creo que haya mucho problema
difícil
para ganar a Luxemburgo. Y además, protagonismo también esta semana para Fábregas, que tiene 98 partidos hasta el momento y que por lo tanto si juega contra Luxemburgo y juega el próximo lunes en Kiev contra Ucrania se va a convertir en el décimo futbolista en alcanzar esta cifra en la historia de la selección española. Y esta mañana también ha habido un encuentro curioso porque se está celebrando esta semana en la ciudad del fútbol de Las Rozas el segundo curso de formación continua de la licencia UEFA con la presencia de importantes entrenadores y esta mañana antes de que el equipo se concentrara han estado charlando un ratito Pep Guardiola, el entrenador del Bayern, y Vicente del Bosque, el seleccionador nacional.
Muy bien. El partido contra Luxemburgo, como nos decía Miguel, se juega en la capital riojana, se juega en el estadio de Las Gaunas. Un compañero del periódico La Rioja ha puesto en marcha una iniciativa para tratar de cambiar los pitos a Piqué por los aplausos. En concreto lo ha hecho creando un hashtag que es Aplaudamos a Piqué. El compañero es Pío García. Hola, Pío. Logroño, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
¿De dónde nace tu iniciativa?
Pues mira, esto es muy sencillo. En la contraportada del periódico los lunes solemos escribir algún artículo relacionado con los deportes, pero de una manera que no sea de la actualidad diaria, y nos pareció que era buen momento para pedir revertir esa tendencia que crea mal rollo, que no nos gusta ver en los partidos de la selección, y aprovechando que la selección venía a Logroño, pero Logroño es un acontecimiento importante, decidimos publicar este artículo. Y luego los compañeros de la edición digital, de larioja.com, decidieron a su vez al día siguiente crear el hashtag y lanzarlo por las redes sociales.
Básicamente, tú quieres ir al fútbol con tu hijo sin que haya movidas, ¿no?
No, básicamente yo pienso que Gerard Piqué está en la selección porque quiere, se pone la camiseta de España y representa a España y es un jugador de mi equipo. Yo la pongo en el artículo que yo jamás he pitado a nadie de mi equipo, porque considero que yo soy un aficionado de los que me puedo enfadar muchísimo, pero yo no pito a nadie de mi equipo, ¿no?
Tío.
¿Sí?
¿Y qué reacción está habiendo de la gente que pone
y más en las redes sociales, claro.
¿Qué pone ese hashtag?
Pues mira, ha habido de todo, evidentemente. Es decir, cuando uno lanza una cosa así, y supongo que habrá gente que irá al campo incluso a pitar con más fuerza. No lo sé, espero que no, pero puede pasar de todo, ¿no? Pero sí que te voy a decir que me he dado cuenta de que hay mucha gente más sensata de la que yo en principio pensaba.
¿Sí?
Sí, y gente incluso que también dice que ya está bien esta tontería. No sé al final de todos esos cuántos irán al fútbol y cuántos decidirán aplaudir a Piqué, ¿no? Pero lo que decías del chaval es verdad. Es decir, en Logroño llevamos ni sé el tiempo sin ver fútbol de alto nivel. Para una vez que viene la selección no me apetece que el punto de discusión sea si pitamos a Piqué o no. Es decir, yo iré con mi hijo de 7 años al fútbol y como yo, otros muchos padres que sus hijos no han visto jamás al Logroñés en primera división en la vida. Y yo lo que quiero es que se vean un partido, lo disfruten, se rompen las manos a aplaudir y si le caen 3 a Luxemburgo, pues mejor que 2.
Toma ya.
Qué grande.
Pues bueno, sí, señor.
Chico, viva La Rioja.
Hombre, lo que sabe.
La Rioja vivía siempre, eso por siempre. Supuesto.
Lo hombre. Que seguro se hoy ha ganado con nunca. Esto es que si hay alguno que va a silbar o 1000 que van a silbar, el resto del campo va a reaccionar. Que a lo mejor en Oviedo faltó eso y en León también, que el resto del campo, la mayoría no reaccionó a esa minoría que silbaba. Y yo creo que ahora con esto, con esta presentación que se ha hecho, con este hashtag que se ha hecho, yo creo que el resto del campo se va a reaccionar si es que existen esos primeros pitos.
Yo creo que al principio desde el equipo había la intención de no hablar mucho del tema para no hacer la bola más grande, pero como esto ya es inevitable, ya llega un punto en el que conviene que los jugadores y el entrenador insistan en que no hay que pitar a Piqué. O sea, que los días previos todas las entrevistas se aprovechen para lanzar ese mensaje de que los compañeros le arropen y que el entrenador pida, por favor, que Logroño no pita a Piqué.
Fue lo primero que dijo Iniesta, recuerda Juanma, sí. Después del último partido en Oviedo.
Pues eso, hay que hacerse una camiseta y que entrenen con ello. Piqué es uno de los nuestros.
Oye, claro, que salgan jugadores del Madrid, del Barça, de todos los equipos y que digan, oye, por favor, no piten a Piqué.
Pío García, compañero. Ay, perdona, Pío, que te voy a advertir de una cosa. El viernes es posible que en la calle Laurel haya un pequeño elemento, un elemento así pequeñito, que ¿sí? la vaya liando. Te lo digo porque para que tengas en alerta a los compañeros del periódico, no vaya a ser muy que bien. Les pille en el cierre, porque va Miguelito y promete ir a la calle Laurel. Yo le digo que además de la calle Laurel hay otras muchas calles en Logroño a las que se puede ir a tomar unos vinos, pero él dice
que
va a ir a la calle.
Que crear otro
bueno, se puede empezar por ahí y luego continuar.
Será otro hashtag, salvemos a Miguelito.
¿Sigue existiendo en la calle Laurel ese que vendía los champiñones que ponía?
Por favor, hay dos.
Sí, por supuesto.
Hay dos. Ángel y Soriano.
Qué ricos,
extraordinario.
Pío, enhorabuena por la iniciativa, muchas gracias, ¿eh?
Nada, pues cuídate. Gracias a vosotros y a ver si conseguimos que la gente vaya y disfrute en el fútbol, que es de lo que se trata.
A ver si es verdad. Un abrazo, Pío, hasta pronto.
Un abrazo.
Miguelito, ¿algo más?
Nada más, mañana.
¿Das un equipo, Miguelito? Cierto, ¿das un equipo?
Doy un equipo. Bueno, sí, la verdad es que esta vez hay bastante bajas.
Está complicado, ¿eh?
Vamos, vamos.
Bueno, a ver.
¿Casillas?
Sí, Casillas yo creo contra Luxemburgo y la semana que viene en Kiev yo creo que De Gea. Lo normal es que la defensa sea...
¿Y Keylor no puede jugar este partido?
¿Keylor?
No, Keylor no, no, no la han convocado.
¿Qué más? ¿Lateral derecho?
Juanfran, lateral izquierdo Jordi Alba, central es Piqué y Bartra, y a partir de aquí yo creo que Busquets, Silva y Morata tienen plaza segura, y luego hay cuatro para tres puestos. Están, recordemos que no están Koke ni Iniesta, está Pedro, ahí está Fábregas, ahí está Cazorla,
Pedro e también, y Mata. Pedro también,
Y Mata.
Sí, Mata incluso también.
Pues es que hay un fondo de
armario. Mata seguro, ¿no?
Yo creo que Silva, Busquets y Morata seguro, y luego vamos a ver, ya te digo, de los cinco que citamos, que tres se cuelan. De momento el entrenamiento esta tarde ha mezclado, así que hay que esperar. Isco tiene opciones, no está Iniesta.
Cazorla está que se sale.
Cazorla está bien, y le gusta Del Bosque, le gusta Del Bosque en esa nueva posición de pivote. Fábregas está ganando galones y se acerca a su partido 100.
¿Será que yo veo a Thiago? Eso es lo que iba a decir.
Y está Thiago también, que yo no creo que sea titular contra Luxemburgo. Por cierto, Thiago que debutó con la selección absoluta en un partido en Logroño.
Ni más ni menos.
Cierto. Oye, yo creo que ganamos, ¿eh?
De todas formas, sería un poco más lógico que...
Igual sería conveniente, tratándose de un punto, marcar el primero y echarse para atrás. Cambiar la Morata por un centrocampista.
Bueno, el empate te puede dejar fuera si luego pierdes en Kiev. Ya. Solo le ganamos 1-0. Si Ucrania saca 6 puntos y España solo sacará 1, estamos a 5 de Ucrania, nos podríamos ir a la repesca. Pero vamos, si no ganamos a Luxemburgo,
empató.
Bueno, y si va a la repesca, más chicha. Si no, ¿qué vamos a hacer hasta aquí, desde ahora hasta la Eurocopa?
Ya están hasta cerrados los amistosos de noviembre. Así que imagínate, pues yo creo que se liaría si hubiera que ir a la repesca.
No, yo creo que hay que clasificarse e ir a la repesca. Sí, hombre, para que esto...
Y luego regalar la wild card, ¿no? Claro, para que quieras.
La cazuela sigue hirviendo.
Y luego...
Calla, que los dos
y luego llevas a Gibraltar, le invitas a Gibraltar para que vaya a la Eurocopa también.
Los dos amistosos de noviembre están bien, hombre, Inglaterra y Bélgica.
Magnífico,
buenos partidos.
Inglaterra extraordinaria.
Y Bélgica también.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
Pues, hasta luego.
Acaban de crear un hashtag, pitemos a Piqué, ¿eh? La gente que...
No. El pueblo sí.
Sí, sí, el pueblo sí, sí.
Y tú dándole bola, de verdad, puto.
La gente tiene derecho... Bueno, oye, yo si no hay ningún insulto, Juanma, leo los mensajes. La gente tiene derecho a pitar a Piqué. Esta campaña de la Copa no cuela, los españoles estamos hartos, nos dice Roberto. Y yo no soy español y pitaría a Piqué siempre, nos dicen varios oyentes del partido de las 12. Que insisto, como no hay ni insulto ni falta de respeto, pues yo solo tengo que leer. Benítez es un Mourinho elegante con la prensa, meter un gol y para atrás como los cangrejos. Andrea al agua, nos dice David. Benítez ha cometido un error, se ha plegado a las exigencias de Cristiano y compañía. Cada vez que habla pierde autoridad. Andrea al agua, nos dice otro oyente. Todos queremos ver a Andrea al agua. Esto hay que hacerlo tendencia antes de acabar el programa. O sea que venga, que si no, no se tira al agua. Y hay otros que dicen que se tire Maldini al agua en vez de Andrea.
El primer día, ¿no?
Pero hay agua, como no me tire ahí a la fuente que tenemos aquí al lado.
Hasta mañana, Quique. Adiós, Robert. Adiós, Elías. Adiós, Juanma. Un abrazo para todos.
Adiós, escuchando Maldini. Adiós.
12:47, ahora menos en Canarias. En un minuto vamos a Barcelona.
Adiós.
No, tú no te vayas, Tomás.
Joseba Larrañaga. El partido de las 12. COPE. Estar informado.